Senadora Nani Arrúa, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. El aprecio mutuo, ¿no? Muchas gracias por el concepto. Bueno, feliz, súper feliz.
Se nota que aparte de feliz está, está en consecuencia de celebrar el triunfo, ¿eh?
No, celebrar el triunfo, pero te cuento que cuando estás con una defensa baja, de dormir poco, normalmente sucede esto, que te quedas afónico, ¿verdad? Yo estaba ya afónica antes, mejoró mi garganta, pero ayer, por supuesto, pues, todo lo que gritamos y festejamos, volvió la agonía.
Senadora, probablemente usted sea una persona, o categóricamente usted conoce mucho y muy bien Ciudad del Este. ¿Por qué ganó Miguel Prieto ayer?
Porque la ciudadanía esteña estaba decidida a cambiar la situación por la que estuvimos, en la que estuvimos, mejor dicho, durante 18 años. Y la ciudadanía esteña está madura, los jóvenes se empoderaron de este proceso, y realmente hay que entender que cuando hay una masa ciudadana decidida a lograr cambios, eso es inatajable. No hay estructura que te pueda atajar, no hay la utilización de toda la estructura del Estado, la utilización de los medios conocidos de presión, de extorsión, de difamaciones, la utilización de las redes y de otros medios para hacer que la gente crea una situación o mentir una situación y tratar de fantasear algo que no estaba sucediendo. No sirve. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Nosotros sabíamos que tenía que la candidatura de Miguel Prieto tenía el apoyo popular. Y sabíamos y teníamos la estructura nuestra, ¿verdad?, de todos estos jóvenes que estaban decididos y que trabajaban con Miguel y que sostuvieron esta campaña.
Ahora, yo recuerdo que usted acompañó una noche a Noticias Paraguay a Miguel Prieto, y a Prieto se lo notaba siempre muy optimista. Yo utilizaba una expresión más o menos como que Prieto oyerovía y yejé siempre, sí. Incluso hasta la hora de discutir y de sentarse y de plantarse a una estructura como la liberal, porque los liberales decían que era imposible que la oposición gane, o era difícil o muy difícil que la oposición gane en Ciudad del Este si es que no se presentaban unidos, pero con una estructura como la del Partido Liberal Radical Auténtico. Sin embargo, ya en ese momento de negociación, Prieto decía, yo quiero que vayamos juntos, pero yo tengo que encabezar, porque él sentía, él percibía probablemente, y ustedes también categóricamente, de que él tenía el respaldo de muchísima gente, o de un sector muy importante de los votantes, para llegar al objetivo.
Él era el candidato de la ciudadanía, y eso no quisieron entender los otros, ¿verdad? Y esto surgió, el liderazgo de Miguel se afianza durante la lucha de la intervención y por el testimonio de vida que él demostró. Porque Miguel es alguien que viene del sector social y que trabajó desde dar una mano a tu ciudad, todo por una sonrisa, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en Dos Oportunidades, presidente de la Federación de Estudiantes. Entonces, él tiene un liderazgo, a pesar de sus 30 años, ahora cumplió 30 el Viernes Santo, él tiene un liderazgo muy marcado ya, y es respetado y tiene un testimonio de vida limpio para mostrar, porque siempre trabajó bien, y como concejal, trabajó siempre con la gente, y jamás estuvo en estos pedidos de dinero que son tan conocidos dentro de las juntas municipales en todo el país, porque eso es una costumbre en todo el país, por lo que yo sé, ¿verdad? Y sé de muchos concejales que pelean contra eso, pero siempre sucede en las juntas municipales, te piden dinero para aprobar tus proyectos. Miguel siempre estuvo en contra de eso, siempre denunció y nunca tuvo esa conducta, y eso los ciudadanos saben. Los dueños de inmobiliarias saben, los dueños de estaciones de servicios saben, y nosotros teníamos, los dueños de comercio saben. Por eso nosotros teníamos el apoyo de los pequeños comerciantes y de los propietarios de estas empresas, que son empresas paraguayas.
Uh-huh. Senadora, en el transcurso del proceso electoral ayer hubo muchísimas denuncias. Acá estoy viendo su cuenta de Twitter y usted decía, estamos denunciando múltiples irregularidades en los colegios electorales. Lastimosamente, no hay apoyo de las autoridades, decía usted.
Así mismo fue, así fue, y nos plantamos y tuvimos que movernos nosotros a elevar la voz, controlar las cosas, porque no nos hicieron caso. Y no solamente eso, vino una fiscal a merendarle a los mesarios, a decirles que iban a llevarle preso, sabiendo que los mesarios tienen inmunidad. A chicos de 22 años, a una estudiante de medicina de 22 años, una chica brillante, a la que le tengo muchísimo cariño, y que es líder en su facultad, viene una amenaza que le va a llevar al resto de mi vida, y es necesaria. Ese tipo de cosas, mira, ayer pasamos de todo, gente que estuvo repartiendo plata en los colegios electorales, denuncias que ya no nos fuimos a ver, de casas donde se estaban repartiendo dinero y reteniendo cédulas, porque compraban la cédula, digamos, le daban un dinero, y pasaba el momento de las elecciones, iban a retirar sus cédulas. Para evitar que se vote.
Ahora, qué fundamental es tener el control de las mesas. Yo recuerdo aquel programa que usted vino a Noticias Paraguay cuando hablamos de... fue un episodio en el Senado, recuerdo, no recuerdo en este momento qué tema que fue tan... Y al finalizar el programa... usted y yo charlamos y yo le pregunté, bueno, ¿cómo van a controlar las mesas si ustedes tienen en contra la estructura municipal, la estructura de la gobernación, la estructura del Estado y la estructura de Itaipú, ¿verdad? O sea, ¿cómo iban a hacer? Y usted me dijo, tenemos controladas las, creo que 1,000 mesas, me dijo, ¿verdad? O tenemos 1,000 mesarios.
Tenemos más de 1,000 mesarios, te dije.
Sí.
Es fundamental este lado. Es fundamental tener el control electoral, realmente que cambia resultados electorales. Nosotros tuvimos mesarios muy bien preparados en todas las mesas, y además de eso tuvimos veedores en muchas mesas, y además tuvimos la adhesión de la ciudadanía para el momento del escrutinio de la gente que entró a los colegios electorales antes que se cierren los portones, ¿verdad? Y se colocó frente a cada mesa a filmar el escrutinio y transmitir en su propio perfil en Facebook. Entonces teníamos transmisiones en vivo del conteo de votos de todas las mesas.
¿Y de dónde era esa gente, senadora? ¿A qué grupo acudieron ustedes? ¿A los universitarios? ¿A la gente común? ¿Cómo hicieron para aglutinar a esa gente?
Bueno, los mesarios son en su mayoría gente joven, universitarios, amigos de todos nosotros, hijos, sobrinos, ¿verdad? Movimos, digamos, a toda la parentela y a todos los compañeros y amigos de ellos, ¿verdad? Básicamente tuvimos control, en control electoral, la gente joven. Y por otra parte, para el momento del escrutinio, nosotros contamos con la adhesión de muchos amigos, inclusive de otros distritos, porque publicamos en nuestras redes y le decíamos al que quiera unirse. Y el control ciudadano es independiente. O sea, el escrutinio es un acto público, entonces cualquiera puede estar mirando el escrutinio. No hace falta que seas de este distrito. Entonces mucha gente de otro distrito se unió a nosotros para el momento del escrutinio, que son amigos nuestros de otras luchas, ¿verdad? Y sobre todo acá hay dos ciudades que dependen prácticamente también de Ciudad del Este. O sea, hay mucha gente de esas ciudades que trabaja en Ciudad del Este, que son Hernandarias, Milaguazú y Franco. Muchísimos de ellos viven en esas ciudades, pero su trabajo está en CD.
Senadora, entiendo que puede uno tener la percepción, la confianza, la esperanza de poder ganar unas elecciones, pero también hay que coincidir en que Prieto se enfrentaba a un partido colorado que fue con todo, porque se encargó el propio vicepresidente de la República de ir a operar en esa parte del país, y con un respaldo así público y categórico del propio presidente de la República, asistiendo a algunos eventos que tenían que ver con la campaña del Partido Colorado. Y aparte a una estructura liberal, porque te guste o no, el Partido Colorado, el Partido Liberal estuvo a punto de ganar unas elecciones generales con Efraín Alegre como candidato en las últimas elecciones. pero se le ganó a esas dos estructuras, se le ganó al Partido Colorado y al Partido Liberal. Pero mi pregunta específica es, teniendo en cuenta esa percepción y teniendo en cuenta de que se hablaba de que todo hizo el gobierno para poder ganar, ¿por qué pierde el candidato Colorado?
Porque ya no, Ciudad del Este ya no se va a dejar manejar de esta manera. Ciudad del Este tiene una ciudadanía madura que ganó su libertad. O sea, no, nadie nos regaló nada. Nosotros ganamos nuestra libertad en la lucha, en la calle, y luego en esta gran victoria ciudadana. Y vamos a demostrar con un buen gobierno que es posible hacer las cosas de esta manera. Y estamos demostrándole al país que el modelo clientelista, prebendario y corrupto pasó de moda, y que si el ciudadano se decide y se organiza, puede más que todas las estructuras juntas.
Senadora, ahora también hay que decir que se habla mucho de los que acompañaron y no acompañaron al oficialismo, pero ¿qué papel, por ejemplo, le cupo a Ulises Quintana o a la gente de Ulises Quintana en estas elecciones?
Es que la gente de Ulises Quintana, o sea, yo no te podía definir quién es la gente de Ulises Quintana. Yo te digo, mucha gente que le seguía a Ulises estaba trabajando con nosotros. O sea, Ulises está detenido. Nosotros ya hablamos respecto a eso, la postura que tenemos. Yo no creo que Ulises sea narcotraficante. Lo dijo también Miguel varias veces. Él es una persona que luchó siempre por la liberación de Ciudad del Este. Y entonces nosotros trabajábamos juntos en esa lucha. Por supuesto, muchos seguidores de Ulises también son amigos nuestros, amigos míos, amigos de Miguel. O sea, somos un grupo humano que peleó y que pelea hace años por liberar Ciudad del Este. Y no tenemos distinción de colores, somos esteños.
¿Y el papel?
Ulises realmente, no, él, si hubiera estado afuera, Ulises también podría haber ganado otras elecciones.
Y una cuestión con respecto a protagonistas. ¿Y el papel de la gente ligada a Zacarías Irún?
Y bueno, ellos nos hicieron el favor a los Nilsa Wilberto.
Ahí hubo alianza, hubo unión ahí, senadora.
Claro, se estuvieron trabajando con ellos, quedando que comanía dentro de la municipalidad en que sí. Estaban ahí Katy Molina, estaban ahí Paya, estaban todos.
Simplemente, insisto nomás que con esta cuestión, porque estuve leyendo declaraciones de Oscar Tuma, el abogado, uh-huh, que ahora me dicen es abogado de honor colorado, después de haber renunciado a su candidatura para acompañar a Mario Addo Benítez en las últimas elecciones. Dice que si la ANR sigue desunida, lo mismo ocurrirá en el 2020 y se corre el riesgo de que en el 2023 el Partido Colorado caiga del poder. Él da como que se presentó desunido el Partido Colorado en estas elecciones en Ciudad del Este.
Negativo, estuvieron todos juntos. Estuvieron todos juntos. Sobre todo la ANR se le veía a todos los dirigentes. En los altos, hay que mirar las fotos nomás, las fotos no te engañan. Estaban todos. En la cena de San Avelino Marito estuvieron todos.
Senadora, ustedes ahora ganaron una batalla importante, capitalizar el descontento del ciudadano esteño, pero lo que se viene de aquí en más también es importante, poner en orden la casa, hacer una gestión que haga honrar esos votos que tuvieron ayer, una respuesta a la ciudadanía esteña que mejora o que tiene la esperanza de mejores días. ¿Cómo le ve a Miguel Prieto y a su equipo para tratar de desmantelar todo eso que sabemos que había en la municipalidad, el entorno, todos esos grupos de gente que traficaba con influencia, inclusive con los recursos de la municipalidad? Hay un trabajo muy arduo que hacer ahí al interior de la municipalidad y para poner en orden la casa. ¿Tienen el equipo con la fortaleza necesaria, el conocimiento, el expertise como para sacar adelante la municipalidad?
Tenemos, sin ninguna duda. Tenemos gente que puede asesorar en todos los campos y Miguel está decidido a hacer eso. Y justamente el motivo, o sea, yo creo en Miguel y en la decisión que él tiene de hacer las cosas de manera limpia y de manera diferente. Por eso, de hecho, estoy apoyo tu campaña, ¿verdad?
Uh-huh. En y ese vamos mismo. A
un gobierno participativo con todos los sectores y con técnicos responsables en cada área.
En ese contexto, el intendente, así como el presidente de la República, depende mucho de la Junta Municipal, ¿verdad? Y estoy viendo que ni siquiera hay un empate catastrófico, diríamos, en el caso de Ciudad del Este, porque hay 6 colorados y 6 opositores, pero que el Embú, que entró por una lista independiente, diríamos, está clarito que está dentro de la bancada colorada, ¿verdad? Ese es el obstáculo más grande que va a tener Miguel Prieto a la hora de hacer en un poquitito más de un año, diríamos, que le queda de gestión. No va a ser fácil. Nadie pues se convierte de lobo a oveja en 24 horas, sobre todo en la política, no, ¿verdad?
No va a ser fácil, Estelita. De hecho, va a ser complicado. Lo teníamos pensado cómo trabajar nosotros. Justamente solemos hablar de la importancia, primero, de conciliar los intereses y poner los intereses de Ciudad del Este por adelante. Durante el gobierno de Miguel se va a trabajar siempre con mucha transparencia y se va a estar comunicando cualquier acción que se haga. Y la idea es que Miguel trabaje de cerca con la Junta. Si no conseguimos conciliar los intereses, se va a estar sabiendo por qué no se puede y quién se niega. Pero se va a estar comunicando siempre cada acción que ocurre desde el Ejecutivo Municipal. Y nosotros creemos que esa es un arma contra la que no puede la corrupción. Cuando vos contás bien lo que estás haciendo, contás para qué, por qué y cómo, y la ciudadanía apoya tu idea, ya tenés el apoyo ciudadano, ya tenés el respaldo, y estos concejales van a querer ser reelectos en el 2020. Entonces tienen que hacer una buena gestión también ellos. Si lo que propone el Ejecutivo Municipal es favorable a la ciudadanía, no pueden los concejales negarse por capricho o por egoísmo o por venganza. Van a tener que hacer lo que el intendente solicita y van a tener que ponerse del lado de la ciudadanía. Porque si no, ¿qué le va a pasar? Que van a tener un resultado adverso en el 2020.
Senadora, yo tengo una pregunta. Yo quiero hablarle del Senado.
Otro tema, exactamente.
No le podemos dejar ir, estará cansada, pero agradecemos la gentileza de compartir con nosotros esta mañana. Con relación a su función de parlamentaria y senadora, ¿qué opinión tiene con respecto al caso Víctor Bogado? ¿Qué debe pasar con él en el Senado?
Yo creo que hay que pedirle la pérdida de investidura de Víctor. No, a mí me parece nada. No. Es lo que estamos manejando en el partido. Pero, por supuesto, es algo que tiene que ser oficialmente comunicado, ¿no? Pero, por lo menos en el chat y en haciendo por mucho menos, se pide en el caso de Portillo. Acá, las conductas, las personas que ejercemos cargos públicos, tienen que ser una conducta ejemplar. Es la misma postura que sostuvimos respecto al contralor. Nosotros no podemos dejar espacio a dudas. Tenemos que ser ejemplares.
Senadora, muy gentil como siempre. Muchísimas gracias y que tenga buen día.
Gracias a ustedes por el apoyo de todo este tiempo de lucha.
Hasta luego. La senadora Nani Arrúa, senadora por el Partido Patria Querida. Ella estuvo acompañando muy de cerca la candidatura de Miguel Prieto, quien llegó ayer a la Intendencia Municipal de Ciudad del Este.